Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump aumenta su retórica tras amenaza de Corea del Norte de atacar Guam. Expectativa en América Latina por gira del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En Venezuela, la oposición llama a retomar las manifestaciones antigubernamentales. Y los Redskins de Washington caen ante los Ravens de Baltimore en la pretemporada de la NFL. Hoy es viernes 11 de agosto de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente estadounidense Donald Trump no está mostrando ninguna señal de reducir su ataque verbal a Corea del Norte, diciendo que si Pyongyang inicia la guerra, les pasarán cosas como nunca pensaron que fuera posible. La amenaza implícita de Corea del Norte contra el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico parece haber energizado la guerra de palabras entre Pyongyang y Washington.
Let's see what he does with Guam.
Vamos a ver lo que hace con Guam. Si hace algo en Guam, será un evento como el que nadie ha visto antes, lo que sucederá en Corea del Norte. No es un reto, es una declaración. No va a ir por ahí amenazando a Guam, no va a amenazar a Estados Unidos y no va a amenazar a Japón y no va a amenazar a Corea del Sur. Trump habló horas después de que Corea del Norte dijera que está finalizando un plan para lanzar 4 misiles balísticos cerca de Guam en cuestión de semanas. El secretario de Defensa, Jim Mattis, entre tanto, quien es el responsable de tener opciones militares listas para el presidente, enfatizó que Estados Unidos está enfocado en la diplomacia.
Los diplomáticos y la comunidad de inteligencia lo han caracterizado con bastante exactitud y ustedes ven el esfuerzo diplomático dirigido a controlar esto, ganando fuerza por ese peligro. El ejército de Corea del Norte dijo el jueves que en una semana entregaría al líder Kim Jong-un un plan para lanzar sus misiles sobre Japón hacia Guam. El ministro de Defensa de Japón dijo al Parlamento que un ataque con misiles norcoreanos contra Guam constituiría una emergencia nacional, diciendo que pondría en peligro la existencia de Japón como nación. Entretanto, oficiales militares dijeron el viernes que planean seguir adelante con los ejercicios a gran escala entre Estados Unidos y Corea del Sur a finales de este mes, lo que Corea del Norte, que está ultimando planes para lanzar una salva de misiles hacia Guam, dice son un ensayo para la guerra. Los ejercicios son un evento anual, pero tienen lugar cuando Pyongyang dice que está preparando un plan para disparar 4 misiles Hwasong-12 hacia la pequeña isla, que es territorio de Estados Unidos y un importante centro militar. El plan sería enviado al líder Kim Jong-un, como decíamos, para su aprobación justo antes o cuando comiencen los simulacros entre Estados Unidos y Corea del Sur.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la decisión del líder ruso, Vladimir Putin, de expulsar a cientos de miembros de la diplomacia estadounidense de Rusia, diciendo que la medida ahorraría a Estados Unidos un dinero significativo. Quiero agradecerle porque estamos tratando de reducir la nómina y en lo que a mí respecta estoy muy agradecido de que dejó ir a un gran número de personas porque ahora tenemos una nómina mucho más pequeña. No hay una razón real para que regresen, así que aprecio enormemente el hecho de que hayan podido recortar nuestra nómina para los Estados Unidos y ahorraremos mucho dinero. La Casa Blanca no comentó inmediatamente las declaraciones del presidente. Trump ha sido criticado por aparentemente no tomar una postura dura contra Rusia. La orden de Putin de expulsar al personal de la embajada y personal consular de Estados Unidos se esperaba desde hacía mucho tiempo después de que el presidente Barack Obama expulsara 35 diplomáticos rusos y cerrara 2 retiros recreativos rusos en Estados Unidos después de informes de agencias de inteligencia estadounidenses que indicaban que Rusia interfirió en la elección presidencial de 2016 mediante el hackeo y otros medios para ayudar a Trump a ganar la elección. El presidente Trump ha declarado la crisis de los opiáceos una emergencia nacional. Tenemos un informe al respecto con Tony Cano.
And I'm saying officially right now it is an emergency, it's a national emergency.
El presidente Donald Trump afirmó este jueves que la crisis por adicción a los opiáceos en Estados Unidos constituye una emergencia nacional y prometió aumentar los esfuerzos en la lucha contra este flagelo. Vamos a emplear mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero en esta crisis de los opiáceos. Es un problema serio, un tipo de dificultad que nunca antes hemos tenido. Esta declaración permitirá destinar más fondos y recursos para enfrentar el flagelo de la adicción a calmantes para el dolor y a la heroína, expresó Trump en Bedminster, Nueva Jersey, donde está pasando 2 semanas de vacaciones. Los sedantes por prescripción y la heroína provocaron unas 60.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2016. Entre 2 y 3 millones de personas son adictas a poderosos medicamentos para el dolor vendidos bajo receta médica. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se alista para iniciar el fin de semana una gira por 4 países de Centroamérica y Sudamérica. Pence visitará Colombia, Argentina, Chile y Panamá a partir del domingo. El colaborador de La Voz de América en Colombia, Jimmy Villarreal, nos envió el siguiente informe con lo que se espera en ese país de la visita de Pence.
Tras una reunión de Juan Manuel Santos en la pasada visita de nuestro mandatario a Washington, se concretó el viaje del vicepresidente Mike Pence a Colombia, quien estará en Bogotá y luego en Cartagena, donde tendrá un descanso con su familia. El mandatario colombiano aseguró que Mike Pence es un gran aliado de Colombia.
Dijo que estaba muy interesado en que las relaciones con Colombia no solamente se mantuvieran en ese estado especial en que se encuentra, sino fortalecerlas.
Estados Unidos reitera con esta visita su apoyo al combate contra las drogas en Colombia, pero no ha dado muestras de un compromiso mayor en la implementación del proceso de paz. La agenda del vicepresidente estará abierta a temas de comercio e inversiones en momentos en que los países conmemoran 5 años de la entrada en vigencia del Tratado Bilateral de Libre Comercio. La visita se lleva a cabo en el marco de la gira que está haciendo Estados Unidos durante la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el polémico ex embajador estadounidense en Colombia, Miles Frechet, recordado porque dejó sin visa al presidente colombiano de ese entonces, Ernesto Samper, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, falleció el pasado 1 de julio, pero la noticia se hizo pública recién el jueves. Frechet ocupó el cargo de embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997 por designación del presidente Bill Clinton, convirtiéndose en testigo del escandaloso proceso 8000, en donde se señaló que la campaña de Samper recibió dinero del cártel de Cali para su financiación. La familia de Frechet decidió mantener la noticia del fallecimiento del ex embajador en total reserva. Su cuerpo fue cremado y se celebrará un servicio fúnebre el próximo mes de octubre en Washington, donde residía. Y ahora vamos a una pausa. Al regresar, información de Venezuela y la situación que se ha planteado ahora con la oposición, que está llamando a retornar con las manifestaciones antigubernamentales.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En medio de divisiones, la oposición venezolana llamó a los ciudadanos a retomar las manifestaciones antigubernamentales. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Mesa de la Unidad Democrática, Alianza de Partidos de Oposición de Venezuela, llamó a los ciudadanos a reactivar las manifestaciones de calle y los convocó a movilizarse este sábado para manifestar respaldo a los alcaldes opositores que han sido destituidos y condenados a prisión por no haber acatado una sentencia que los obligaba a evitar la obstaculización de vías durante las protestas antigubernamentales. El primer vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara, insistió en que el foco de la lucha es salir de la dictadura.
Si la comunidad internacional no siente al pueblo de Venezuela en las calles, olvidémonos de que esa presión va a seguir para siempre. La única manera de que sigan existiendo contradicciones en la dictadura, de profundizar la conciencia en la Fuerza Armada Nacional y de lograr que se mantenga la presión de la comunidad internacional es si el pueblo de Venezuela vuelve a tomar las calles.
Por su parte, a horas de que la MUD anunciara que postuló candidatos para las elecciones regionales previstas para el 10 de diciembre, la dirigente opositora María Corina Machado anunció que 20 Venezuela, partido político que lideriza, no participará en las elecciones regionales. A su juicio, estaría convalidando el fraude electoral que asegura se registró el pasado 30 de julio durante la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. El líder opositor, Enrique Capriles, manifestó que aunque considera que las elecciones no van a llegar a ejecutarse, no podían dejar de participar. El presidente Nicolás Maduro saludó la decisión de la mayoría de los partidos de oposición. A su juicio, la oposición reconoce la legitimidad del poder electoral. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entre tanto, la oposición de El Salvador ha rechazado la petición del gobierno de Venezuela para convocar a una cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, CELAC. Nos informa Nery Mabel Reyes.
Iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos. Y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer.
Esta solicitud que hizo pública el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, provocó en El Salvador las reacciones de rechazo de la oposición en el Congreso. La legisladora de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena, Margarita Escobar.
El Salvador no es tierra de dictadores. El Salvador es tierra de demócratas y nosotros no le damos la bienvenida ni a Nicolás Maduro ni a ninguno de sus cómplices.
El Salvador no participó en la reciente reunión de cancilleres que tuvo lugar en Perú, donde 17 países expresaron su rechazo a la Asamblea Constituyente de Venezuela. El diputado Rolando Mata del oficialista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN habla de la solidaridad con Venezuela.
Nosotros como El Salvador somos solidarios, como FMLN, como grupo parlamentario somos solidarios con el pueblo bolivariano, acompañamos los esfuerzos que están haciendo, acompañamos las medidas que la constituyente está tomando.
El Salvador preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y por el momento la Cancillería no ha emitido una respuesta ante la petición del gobernante Maduro para convocar a una cumbre para dar continuidad al diálogo por la crisis política que afecta a su país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, finalizó la visita oficial a Israel, en cuyo marco mantuvo un encuentro con el presidente Rubén Rivlin y, entre otros temas, también la situación en Venezuela estuvo presente. Nos informa Reina Ben-Habib.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmaron el jueves una declaración conjunta en Jerusalén que trata de ampliar la cooperación entre la organización e Israel en materia de seguridad cibernética, gestión del agua, gestión de crisis y desastres naturales, innovación y terrorismo. Almagro agradeció a Netanyahu por el compromiso de su país con la región y describió a Israel como un amigo y socio estratégico para las Américas y la OEA en cuestiones claves para el desarrollo regional.
Thank you very much and thank you for your cooperation with the Organization of American States.
Gracias por la cooperación de Israel con la Organización de los Estados Americanos. Es un honor para mí estar en Jerusalén, dijo, antes de firmar el acuerdo bilateral frente a la prensa. El miércoles, en el marco de un discurso en el Consejo Israelí de Relaciones Exteriores, el secretario de la OEA hizo referencia a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina y a la presencia de los grupos terroristas en la zona. Asimismo, se refirió a la crisis en Venezuela y consideró que necesita un gobierno legítimo, y acerca de la posibilidad de utilizar la Carta Democrática para suspender a ese país de la organización, considero que esto forma parte de un proceso de construcción de soluciones basado en gestiones diplomáticas y que solo, si esto falla, se ha de ir al paso siguiente. Cabe destacar que Israel ha sido un observador permanente de la OEA desde 1972. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, en Ecuador siguen sumándose las voces que piden la renuncia del vicepresidente del país.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Ecuador, más voces se unen pidiendo la renuncia del vicepresidente Jorge Glass por estar aparentemente involucrado en el caso Odebrecht. Tenemos el informe con Giselle Jacome.
Un manifiesto firmado por más de 600 personas de influencia política y social circuló en los más importantes diarios del país, solicitando al vicepresidente Jorge Glass que renuncie a su cargo y que si esto no se da, sea la Asamblea Nacional la que logre su destitución. El hecho estuvo acompañado de la diligencia para escuchar otro audio en el caso Odebrecht, donde a decir de César Montúfar, ex asambleísta que ya ha presentado 3 demandas contra Glass, los detalles son contundentes.
Que es el momento de que se le vincule al vicepresidente de la República en el proceso de instrucción fiscal, se le imputen cargos, creo que hay suficiente evidencia. Esta información es totalmente clara y contundente.
Montúfar señaló que no puede revelar el contenido del audio. Mientras tanto, el fiscal que lleva el caso, Fabián Salazar, comentó que este se encuentra en manos de los peritos, cuyo informe debe ser enviado a la Fiscalía en máximo 10 días para que el fiscal general de la Nación tome una decisión sobre el mismo.
Quedan nombrados los peritos quienes extraerán. Y pues se les ha dado 10 días para que remitan el informe necesario y que pues este se constituye un elemento de prueba para que Fiscalía pueda realizar el análisis y tomar una decisión sobre el caso.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Una joven científica colombiana es reconocida por la Sociedad de Medicina Tropical e Higiene de Estados Unidos por su trabajo con el dengue. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Karina Luque Burgos, una joven médico colombiana, ha sido galardonada como mejor investigadora joven de enfermedades tropicales, premio de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene. En conversación con La Voz de América desde el Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, Colombia, la doctora explicó el enfoque de la investigación por la que está siendo reconocida y en la que trabajó con las universidades de Luisiana y Tulane.
Por un proyecto de investigación que se hizo desde el año 2011 hasta el año 2014, aquí en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, que se trató de la diversidad viral del virus del dengue, con un aproximado de 2.500 pacientes, cuyas muestras se recogieron en ese término de tiempo.
Sin embargo, esta no es su primera investigación con importantes resultados, ya que la doctora Luque Burgos participó en un estudio donde se comprobó la relación directa del virus del Zika y el síndrome de Guillain-Barré. La investigación fue dirigida por el doctor Jairo Lizarazo, donde ella pasó de ser investigadora a paciente. La doctora Luque Burgos recibirá ese premio en el mes de noviembre en la ciudad de Baltimore, Maryland. Celia Mendoza, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En pretemporada del fútbol americano de los Estados Unidos, los Baltimore Ravens vencieron 23-3 a los Washington Redskins el jueves por la noche. Los Ravens anotaron 13 puntos mientras Mallett estuvo en el campo, incluyendo una anotación de 2 yardas por la vía terrestre de Terrence West tras un par de costosos castigos de sus rivales, una interferencia de pase de 23 yardas y una formación ilegal en tercera oportunidad en un gol de campo que habían errado los de casa. Los Redskins tampoco tuvieron éxito moviendo el ovoide. El titular Kirk Cousins solo apareció en un par de series que finalizaron después de 3 jugadas. Washington solo sumó 47 yardas en 27 jugadas durante la primera mitad para irse al descanso abajo por 0-13. Y una histórica sorpresa en el Abierto de Canadá. Rafael Nadal, número 2 del mundo, que pretendía desplazar a Andy Murray de la cima si llegaba a semifinales, perdió con el joven local Denis Shapovalov, número 143 en el ranking, por 3-6, 6-4 y 7-6, y se quedó afuera en octavos de final. Finalmente ya pasó casi una semana desde que Neymar llegó a París como el futbolista más caro de la historia y el delantero todavía no puede jugar por su nuevo club en la Liga Francesa. La transferencia de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain fue concretada la semana pasada por 222 millones de euros, 262 millones de dólares, aunque el brasileño no ha recibido el permiso para jugar. El Paris Saint-Germain quería que Neymar debutara el sábado contra Amiens en la primera fecha de la temporada en su estadio Parc des Princes, pero no pudo hacerlo porque el certificado de la transferencia internacional no fue recibido a tiempo por la Liga Francesa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Janice found this doll.
What doll?
The one in the white dress.
Les habla Alejandro Escalona. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Un fabricante de muñecas y su esposa, quienes perdieron a su hija, adoptan varias niñas huérfanas. Pero una de las muñecas está embrujada y acecha en esa casa. En Annabelle Creation actúan Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Talita Bateman y Lulu Wilson. Dirige David Sandberg.
My parents are squatting in an abandoned building on the Lower East Side. They were homeless for 3 years before that, which is pretty much.
En la película The Glass Castle, una joven reflexiona sobre la manera en que fue criada por padres inconformistas y a veces pasando hambre. La mujer luego se casa con un hombre del mundo de las finanzas. En The Glass Castle actúan Brie Larson, Woody Harrelson y Naomi Watts. Dirige Destin Daniel Cretton.
You sleep with her?
Why do you care?
In life, what is it that you want?
Is there anything I should know? Anything you want to tell me?
También se estrena The Only Living Boy in New York, que combina drama y comedia con Callum Turner, Jeff Bridges, Pierce Brosnan y Cynthia Nixon, dirigidos por Mark Webb. El título de la película está prestado de una canción de Simon & Garfunkel, cantada por Paul Simon, The Only Living Boy in New York. Cuando una adolescente muere repentinamente después de utilizar una aplicación llamada Bedeviled en su móvil, sus amigos misteriosamente comienzan a recibir invitaciones para descargar el mismo programa. Una vez instalado, una fuerza peligrosa se dispone a matarlos a todos, aprovechándose de sus temores. Escrita y dirigida por Abel y Burley Vang, en Bedeviled actúan Saxon Charbino, Bonnie Morgan, Brandon Suhu y Robin Cohen. Así pues, Annabelle Creation, The Glass Castle, The Only Living Boy in New York y Bedeviled son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, el presidente Donald Trump advirtió nuevamente a Corea del Norte este viernes que no siga adelante con sus ensayos de misiles balísticos y afirmó que, y citamos, soluciones militares están listas, aseguradas y cargadas por si Corea del Norte actúa imprudentemente. Trump escribió en su cuenta de Twitter, espero que Kim Jong-un encuentre otro camino. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.